Dice la bienvenida a Norte Grande. ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto, te saludamos y te damos la bienvenida a Norte Grande.
Hola, buenas tardes. Un gusto a Norte Grande, a toda la audiencia y a todo el equipo que está allí en la emisora en este momento. Gracias por llamar.
Aquí te saluda y te da la bienvenida Mauro Molina desde Radio Nacional Formosa a través de 9 emisoras de 6 provincias que te estamos saludando y escuchando en este preciso momento. Bueno, para comenzar con la entrevista. Sabemos del caos social que se está desatando y se está desarrollando lamentablemente allí en la provincia hermana de Jujuy y queremos que nos comentes acerca del informe que se ha realizado sobre la vulneración de derechos a los periodistas allí en la provincia de Jujuy. Bueno, no solamente a periodistas, sino a gran parte de la sociedad, ¿no?
Sí, por supuesto, está bien esa aclaración que haces, Mauro. Nosotros somos un colectivo de periodistas, periodistas autoconvocados de Jujuy, que nos reunimos, nos integramos en el año 2017. Y bueno, estamos atentos normalmente a situaciones que ocurren vinculadas con el ejercicio de nuestra profesión, de nuestro oficio aquí en la provincia. Como vos bien decís, la situación de represión, de hostigamientos, de persecuciones que se están dando en Jujuy, por supuesto, alcanzan a toda la población, sobre todo a los sectores que hoy están reclamando porque rechazan la reforma constitucional que impuso el gobernador Gerardo Morales, ¿no? También las comunidades originarias, por supuesto. Nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro colectivo, desde nuestra reflexión cotidiana, entendimos que era muy importante también difundir lo que tiene que ver con nuestra tarea, porque precisamente en tiempos como estos es cuando es muy importante que la información que se difunda sea cuidadosa, sea certera y por lo tanto, como nosotros consideramos que un ejercicio del periodismo en libertad y con todas las garantías que corresponden es fundamental para la vigencia de la democracia, bueno, nos preocupamos a partir de muchas situaciones que vimos y que vivimos. Nosotros tenemos un compañero de nuestro colectivo que fue detenido el sábado 17 en el corte de la Ruta 9 a la altura de Purmamarca, que es el corte que sostienen las comunidades indígenas desde hace varias semanas. Es un corte, una permanencia, van abriendo el tránsito periódicamente. Bueno, el sábado 17, durante toda la jornada, hubo 4 represiones. Un compañero nuestro estaba allí cubriendo, todos los días iba. Bueno, cuando se desató la represión, lo detuvieron junto a otras tantas personas, también un colega de la Izquierda Diario en esas mismas circunstancias. Estuvo detenido 24 horas, le retuvieron el celular, lo cual es grave, digamos. Quizás no todos los colegas lo sepan y quizás también sea importante que encontremos el modo de difundir esto, pero las fuerzas de seguridad del Estado no tienen atribución para retenerle a los periodistas sus dispositivos móviles, sus archivos, sus computadoras. Este material nuestro de trabajo está protegido por la Constitución Nacional y también por tratados internacionales. Todas las fuerzas de seguridad, los poderes judiciales deben saberlo. Por lo tanto, a la gravedad que implicaba la detención de alguien que estaba registrando, haciendo el registro, se sumó esta otra circunstancia. Después, a partir de estas situaciones puntuales que ocurrieron este sábado y la represión tan fuerte que se dio en San Salvador de Jujuy a la movilización pacífica organizada el martes 20, el día de la jura de la nueva constitución, empezamos a conocer otras circunstancias que tenían que ver con agresiones directas, donde claramente las y los comunicadores, periodistas, colegas, habían sido blanco de estas acciones represivas, persecutorias, intimidatorias. Y consideramos que era importante plasmar esto en un informe, ¿no? Sobre todo porque estuvieron en la provincia y todavía están organismos de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Defensoría del Público de la Nación, ocupándose también de lo vinculado con el ámbito de los medios de comunicación, estuvo la Misión Internacional de Solidaridad por los Derechos Humanos, todos recibiendo denuncias de la población respecto de las vulneraciones a los derechos. Por lo tanto, nos parecía importante plasmar en un informe estos casos y otros que recogimos para también acercárselo a estas entidades y estos organismos, ¿no?
Gabriela, vos sabés que hablando con algunos colegas justamente de Jujuy, desde que empezó todo esto, bueno, primero que nada, abrazar obviamente y solidarizarnos, ¿no? Solidarizarme con todos los compañeros y compañeras que están siendo reprimidos y perseguidos y brutalmente reprimidos todos allí en la provincia de Jujuy. No me sorprende, pero indigna y mucho, y obviamente repudiamos que se persigan a periodistas, ¿no? Tenemos la información de que han recibido llamadas anónimas para sacar o tratar de sacar alguna que otra información y de así, en cierta forma, amenazar también dentro de lo que es el marco del respeto por la libertad de expresión.
Sí, a ver, ni siquiera anónimas. Otra compañera nuestra que también integra nuestro colectivo, después del 17 de junio de ese sábado que se hicieron los cuatro operativos represivos en Purmamarca, recibió varios mensajes en su celular dirigidos directamente a ella, de personas que se identificaban con nombre y apellido como integrantes de la policía, ¿no? El oficial fulano, la oficial mengana, haciéndole preguntas sobre personas que habían participado del corte, que estaban participando. Le preguntaban por personas de las comunidades originarias. Ella, por supuesto, no dio información porque no correspondía, pero además trató de indagar quiénes eran, por qué le estaban haciendo esas preguntas, de dónde habían obtenido su número de teléfono personal. No tuvo ninguna respuesta, los mensajes continuaron y la verdad que se sintió, por supuesto, intimidada porque se dedica a esto y porque nadie le explicaba y no era oficial la comunicación. De modo que consultamos con nuestro abogado, amigo, compañero que nos asesora y nos acompaña, y él recomendó hacer una presentación de un habeas corpus. Fue, digamos, luego de la detención de nuestro compañero allí el sábado, este fue la primera señal de que algo más estaba pasando, que no había solamente algo que tenía que ver con las protestas en sí, en términos físicos, digamos, sino que había algo más. Y todavía no había ocurrido la represión del martes 20. Por lo tanto, fue como un abrirnos los ojos, ¿no? De que algo más estaba pasando. Muy intimidatorio recibir mensajes. A ver, ustedes lo saben, son colegas. Nosotros estamos en comunicación con colegas de otros lugares del país, estamos permanentemente intercambiando información, nos pedimos números de teléfonos para hacer notas, manejamos agendas compartidas. Bueno, esto es frecuente. Por lo tanto, cualquier mensaje que se salga de esa lógica habitual nos llama la atención inmediatamente y, por supuesto, mucho más en un contexto como este, ¿no? Después tenemos también testimonios que plasmamos en el informe de otro colega de una radio comunitaria que empezó a tener problemas en su dispositivo. Por ejemplo, no podía hacer transmisiones en vivo cuando eso era algo que él hacía siempre. Encontrar un que se pare un patrullero en la puerta de tu casa un rato y te miren y después se vayan. Esto, en este contexto, es intimidatorio, digamos, sin ninguna duda.
Hola, ¿qué tal? Gabriel Augusto Venturo de Radio Nacional Santiago del Estero.
Hola, Augusto.
¿Sabes qué? Te estaba escuchando y es una pregunta que me viene ya hace un tiempo, ¿no? Con todo esto que pasa, cómo el periodista, el comunicador ha tenido un rol muy importante, ¿no? En los últimos años, con la pandemia y demás. Digo, ¿no te parece que de repente este estatuto del periodista debería ser visto nuevamente, actualizado? Digo, porque esto es del año 44 y me da la impresión, ¿no? Me da la impresión que tal vez dándole una vuelta más de rosca con todas estas nuevas tecnologías, esta multiplicidad de funciones que tiene el comunicador o periodista, debería estar mucho más resguardado, ¿no? Y no ser perseguido, ser víctima, bueno, con todos estos sucesos que viniste contando, ¿no? Digo.
Bueno, sí, Augusto. El estatuto de periodista ha quedado, sí, obsoleto, podemos decir. Pero también es cierto que hay una legislación, digamos, en las décadas, en las últimas décadas, digamos, hay multiplicidad de legislación que protegen nuestro trabajo, esto que mencionaba yo, como por ejemplo el derecho a la reserva de la fuente. Y el derecho a la reserva de la fuente implica esto, que no puedan pedirte tus archivos, que no puedan abrir tu celular. Esto requiere de un procedimiento muy específico y en casos muy específicos. Por otro lado, nuestra Constitución Nacional, aprobada en el 94, y los tratados internacionales que suscribió la Argentina en materia de derechos humanos, muchos de ellos contemplan lo que tiene que ver con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Hay un aspecto que quizás todavía no fue abordado de manera integral y clara y que tiene que ver fundamentalmente con las formas de trabajo, digamos. Nuestro trabajo está cada vez más precarizado. Está muy poco jerarquizado profesionalmente. Se habló en algunos años, yo recuerdo que en la década del 90 hubo una discusión de si hacer un colegio para que fuera una actividad colegiada, matriculada. Esto generó un debate importante. La conclusión en general es que justamente en estos tiempos eso sería acotar la tarea del comunicador, que hoy por hoy es mucho más amplia de cómo se la pensaba cuando se, por ejemplo, se escribió aquel estatuto. Lo cierto es que hoy en día también hay una participación de la comunidad, de la sociedad, en lo que tiene que ver con la difusión de las cosas que pasan. En todo caso, nuestra tarea, que somos periodistas, que tenemos el oficio, quizás sea tomar esas informaciones que nos llegan a través de la propia comunidad, que es la que saca el celular en el medio de una represión, registra imágenes que quizás nadie más las puede registrar en ese momento, por lo tanto tienen un valor fundamental. Digo que quizás nuestra tarea sea evaluar, ver ese material, ponerlo en un contexto, difundirlo dando esto, ¿no? Dando el contexto y la información que requiere para que quien la vea, no vea solamente un video, sino que comprenda de qué se está hablando, en qué momento, quiénes eran, por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Esa es nuestra tarea, pero evidentemente hay una modalidad de comunicación, incluso colectivos sindicales, colectivos feministas, colectivos de diversos sectores de la sociedad, tienen sus equipos o sus encargados de la difusión, porque bueno, hoy en día ha cobrado un valor muy grande por el acceso a la tecnología. Y eso es fantástico, digamos. Nosotros los periodistas que hacemos esta tarea, qué sé yo, en mi caso hace 30 años o más, no, digamos, sentimos que es un complemento fantástico para nuestra tarea y que nuestra tarea es muy específica en ese sentido, digamos, ¿no? Todo ese material que se produce de manera espontánea en muchos casos, bueno, nosotros somos los que le damos forma, le damos el contexto y llenamos los agujeritos para que el público en general lo reciba con el paquete que necesita para poder interpretar y entender de qué se trata. Por lo tanto, la tarea está muy complejizada hoy en día. Hay, por supuesto, quienes se dedican a estudiar estas cuestiones, que tienen que ver cuál sería la mejor legislación. Pero en general, lo que sí está siendo necesario en la Argentina y que se ha desarrollado bastante en otros países, tiene que ver con las empresas de medios de comunicación y el modo en que llevan adelante su actividad, tanto hacia afuera, digamos, ¿no? La cuestión de, bueno, ¿qué pasa cuando se publica una información falsa? Eso no puede ser, con impunidad, digamos, debería tener alguna consecuencia, y también las formas de contratación y la situación laboral de los trabajadores, que por cierto es cada vez más precaria, ¿no?
Gracias. Hola Gaby, ¿cómo te va? Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy, ¿cómo estás?
Hola Mariana, ¿cómo te va?
Bien, escuchándote atentamente y bueno, también repasando un poco, ¿no?, lo que ha sido este informe, que también tuvo un impacto, ¿no?, en varios organismos nacionales. Creo que también va a ser como un disparador, ¿no?, para hacer estos análisis que vos hacías mención, ¿no?, a ver, algunas legislaciones, actualizarlas, ¿no? Y también quería, a ver, poner en valor también el trabajo, ¿no?, del periodismo independiente, ¿no?, que justamente ha sido el que hoy ha sido muy afectado, ¿no?, vulnerado en su tarea, y lo que venimos diciendo, ¿no?, en Jujuy, que cuesta romper ese cerco mediático, ¿no?, pero, por ejemplo, en este conflicto justamente fueron los sectores de radios populares, medios independientes, que también han podido llevar a las audiencias lo que realmente estaba pasando en la provincia, ¿no? Creo que eso también es muy valorable.
Sí, por supuesto, claro, y esto es lo que también es una materia pendiente, ¿no? Compleja, es para mí es un debate necesario, pero complejo, no es sencillo. A ver, pensamos, por ejemplo, en cómo debería funcionar una legislación que determine de manera democrática y equilibrada y equitativa, digamos, el tema de la distribución de las pautas oficiales. Este es un tema que necesariamente tiene que ser discutido alguna vez. Hay algunas legislaciones en algunos distritos, pero tienen un problema, que en general están vinculadas con que la asignación de pauta publicitaria oficial se otorga de acuerdo a niveles de audiencia. Bueno, esto deja afuera, por supuesto, a todos los medios comunitarios, autogestionados, independientes, aunque sean emprendimientos privados, digamos, ¿no? Por lo tanto, es una materia pendiente, pero yo quiero que entremos en esto para que se comprenda. La lógica, la existencia de la pauta publicitaria tiene dos carriles, digamos. Por un lado, en teoría, las pautas oficiales de los estados, digamos, nacional, provincial, municipal, son el canal por el cual esos estados informan a la comunidad a través de los medios que existen, las acciones de gobierno, los planes, las cosas que salen, las informaciones, qué sé yo, se otorgan cosas o se convoca para determinada cosa, bueno, entonces a través de esas pautas se comunican acciones de gobierno, digamos. Pero por otro lado, el otro sentido de esto es precisamente apoyar al trabajo periodístico, a los medios, y garantizar de ese modo una pluralidad de voces en el espacio público, que es lo más difícil, porque por supuesto, si pensamos en lo que implican los medios las grandes empresas periodísticas que pertenecen a grandes grupos que no solamente son periodísticos, por otra parte, bueno, allí es donde desaparece esta equivalencia, digamos, ¿no? Que fue una discusión de los 90 cuando se conformaron los multimedios, digamos. Esta era la discusión cuando en el gobierno de Carlos Menem se deroga el artículo 45 de la ley de radiodifusión que estaba vigente, que ese artículo prohibía en aquel momento que un diario tuviera una radio. Esto estaba prohibido. Bueno, se deroga ese artículo y se conforman los primeros multimedios cuando Clarín compra Radio Mitre y algunas otras. Ahora, esto está legislado en la mayoría de los países del mundo, incluso en Estados Unidos, digamos, los medios no, digamos, solo pueden tener más de un formato, pero dentro de un territorio está limitado al territorio, digamos, no hay manera de que se hegemonice de manera total y absoluta el discurso, ¿no? Digamos. Entonces, son debates necesarios, pero también hay que tenerlos con mucho cuidado porque normalmente la primera opción que aparece es esta de, bueno, según cuánta audiencia tenga, se le otorga o no se le otorga, y esto termina siendo injusto en realidad, ¿no?
Chica, ¿qué se dice según lo que está pasando? Según si conviene o no conviene, olvidándonos y olvidándose el Estado provincial, sea cual sea, que los ciudadanos tenemos derecho a la información.
Sí, por supuesto. Nosotros desde nuestro colectivo ponemos mucho el acento en eso, porque si no parece que fuera solamente un problema corporativo, digamos, ¿no? O de nuestro sector. El derecho a la información de la ciudadanía está también consagrado en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Nosotros en el informe que difundimos ayer citamos una expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice, y les leo textual, los actos de violencia que se cometen contra periodistas o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información. Y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Es decir, recibir información e ideas de cualquier tipo es un derecho de la ciudadanía. Entonces, cuando nosotros defendemos nuestro derecho a informar y hacer nuestro trabajo con responsabilidad, estamos también, porque una cosa va pegada a la otra, estamos también defendiendo el derecho de toda la ciudadanía, incluidos nosotros, a recibir información plural, de calidad, etcétera. Entonces, están unidos, son como si fueran dos caras de una misma moneda, no pueden separarse el derecho a informar y el derecho a estar informado. Nosotros lo ponemos siempre como acento en nuestros documentos y en nuestras cuando sacamos alguna comunicación respecto a algún hecho en particular, porque creemos eso y porque sentimos que es nuestra responsabilidad, porque no estamos hablando de un problema que tenemos los periodistas, estamos hablando de un problema que afecta a toda la sociedad. Nosotros en todo caso somos un vehículo y para que ese derecho a estar informada de la sociedad esté garantizado y de forma plural, ¿no?
Gabriela, te hago una última consulta para ir finalizando la entrevista aquí desde Formosa nuevamente. Mauro Molina te saluda. La verdad que, bueno, con respecto a el evidente blindaje mediático que recibe Morales y toda la represión allí en la provincia de Jujuy, uno no hace falta tener ni dos o tres dedos de frente, ¿no?, para ver cuando uno ve los medios, bueno, decimos medios, los medios hegemónicos porteños, notamos obviamente la influencia que hay y que se refleja a la hora de titular o a la hora de mandar alguna que otra información o imágenes, o no se jactan directamente de hablar del tema. Te hago esta consulta en el marco en el cual me parece que estaría bueno que se vuelva a discutir la ley de medios, ¿no?, que tanto se luchó, se debatió durante muchas horas y luego vino un presidente y la derrogó.
Sí, por supuesto, sobre todo en lo que tiene que ver con la concentración, ¿no? Porque allí es donde ocurre esto, digamos, hay un universo, hay un espectro público que está casi monopolizado, digamos, por un discurso único. Y atrás estamos nosotros con nuestros medios, con nuestra manera de trabajar y nuestras intenciones, tratando de equilibrar, compensar eso y levantar la mano despacito desde atrás para decir, hey, hay otra manera de ver las cosas. La ley de servicios de comunicación audiovisual fue en su momento una ley de avanzada. Y yo quiero recordar, porque es muy importante esto, es una ley que se construyó desde abajo. La elaboración de esa ley se hizo a través de debates públicos que se hicieron regionales en todas las provincias, en ámbitos universitarios, en ámbitos comunitarios, tuvo ese valor. Por supuesto, habría que actualizarla desde ya, habría que pensar otras cuestiones que no estaban contempladas en la ley, pero bueno, yo quiero decir que lo escuché al precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, diciendo ayer o anteayer que tiene un equipo trabajando en el nuevo texto, digamos, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que bueno, que va a impulsar, en caso de ganar las elecciones, por supuesto, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con tomar aquel molde, digamos, que constituyó aquella ley que en su momento fue de avanzada, adaptarla a los nuevos tiempos, recoger además algunas de las inquietudes y críticas que hubo en torno de esa ley y ponerla a consideración en el Congreso. Me parece que es importante que además alguien lo diga de manera muy concreta, ¿no? Digamos, tengo un equipo trabajando en esto. Y sí, es absolutamente necesario. Hay quienes dicen, pero desde un cierto liberalismo, entre comillas, que en términos de comunicación y de medios, la mejor ley es ninguna ley, porque supuestamente la libertad de expresión es lo mismo de cuando se habla de la libertad del mercado, ¿no? La mano mágica del mercado, no sé cómo le dicen. Sí, bueno,
la mano invisible.
Eso, la mano invisible del mercado. Bueno, no existe tal cosa cuando hay una concentración de medios como la que hay, porque bueno, entonces no hay ninguna libertad, no hay igualdad de oportunidades ni igualdad de condiciones en lo que es la actividad. Así que es absolutamente necesario, yo celebro que haya alguien que esté trabajando en esto, espero que vaya en el sentido que muchos y muchas esperamos, ¿no?
Totalmente. Esperemos que así sea. Gabriela, agradecerte por estos minutos, por los aportes y por toda la información que nos has brindado aquí en el programa regional de la Radio Pública Norte Grande. Mandarte un fuerte abrazo y, bueno, obviamente, solidarizarnos con todos nuestros compañeros jujeños y jujeñas que están pasando por esta penosa situación. Así que mandarte un cálido abrazo.
Bueno, muchísimas gracias Mauro, Augusto, Claudia, Mariana y a toda la gente de allí del Norte Grande. Un placer además este encuentro entre provincias que tenemos mucho más en común de lo que pensamos. A veces nos olvidamos miramos mucho para el sur y la verdad que en este Norte Grande tenemos mucho para articular y para hacer en conjunto. Así que yo les agradezco muchísimo esta oportunidad y por supuesto la solidaridad. Y bueno, y cuentan también con nosotros para lo que haga falta. Un abrazo grande.
Un abrazo, ¿eh?